última hora en COPE.
Estar informado.
La Fiscalía Europea reclama la investigación del caso Koldo. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Beatriz? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Reclama la Audiencia Nacional todo lo relacionado con este caso, el caso Koldo. El organismo europeo cree que debe asumir la competencia del procedimiento e investigar de forma conjunta la totalidad de los contratos. Hablamos de esos contratos por valor de 54 millones de euros adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo durante la pandemia. Hasta allí nos vamos para repasar todos los detalles desde Bruselas, informa nuestra corresponsal Paloma García Ovejero.
Es un paso más. En marzo, la Fiscalía Europea ya inició la investigación del caso Koldo en Baleares y Canarias, pero ahora quiere asumir también los contratos que se firmaron en los ministerios de Transportes y de Interior. Es decir, considera que es un único caso, que toda la trama de presunta corrupción es de su competencia porque no se puede trocear, y pide que la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción le remitan las actuaciones que están en su poder. Como contamos en COPE en su día, ya desde Luxemburgo se habían quejado de falta de cooperación por parte de las autoridades judiciales españolas en lo referente a esta trama. Le ocultaban información, llegó a decir la EPO en un decreto. Ahora, si los jueces se resisten, le tocará al Tribunal Supremo decidir quién se queda el caso Koldo.
Con la ley de la amnistía aprobada ya por el Congreso de los Diputados, cabe preguntarse cuál es el escenario judicial que se abre a partir de ahora. Por lo pronto, los fiscales que llevaron el caso del procés en el Tribunal Supremo le han comunicado ya al fiscal general del Estado que ni Oriol Junqueras ni Carles Puigdemont podrían beneficiarse de esta medida. Patricia Rossetti.
No ven problema en que la ley de amnistía se aplique a los delitos de desobediencia y al de desórdenes públicos, pero no al de malversación. Este delito que se imputa a Puigdemont no es amnistiable, no se puede borrar. La directiva europea impide amnistiar los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión, señalan a COPE fuentes fiscales. Para los cuatro fiscales del procés, los fugados y varios de los condenados se apropiaron de fondos públicos con ánimo de lucro propio. Pudieron disponer de ellos para sus ilícitos fines. Existió un beneficio patrimonial de los autores. El ánimo de lucro, explican, resulta apreciable cuando se despoja a la administración de unos fondos públicos para atender obligaciones de pago que corresponden al sujeto del delito y que están desvinculados del funcionamiento legítimo de la administración. Estos fiscales se mostraron además contrarios a que la amnistía conlleve el alzamiento de las medidas cautelares y órdenes de detención, algo que también afecta a Puigdemont.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Seguimos hablando de temas judiciales. La jueza que investiga la presunta trama corrupta de la Federación Española de Fútbol ha imputado a Gerard Piqué. El jugador, exjugador del Barça, se habría asegurado una comisión de 4 millones de euros por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí, según el auto de la magistrada, jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
Destaca en el arranque de este auto de 14 páginas de la juez de Majadahonda el nombre de Gerard Piqué. Su empresa Cosmos Fútbol ya era investigada y ahora pasa a serlo su titular y representante. El exjugador del Barça es el tercer agente al que se refiere el acuerdo entre Arabia Saudí, representada por la empresa Sela, y la Real Federación Española de Fútbol para llevar a aquel país la Supercopa. Su identidad, aclara el auto, aparece en un documento aparte como receptor de una comisión de 4 millones de euros anuales. Se firmaron 10 años. Piqué se habría embolsado de cumplir el acuerdo 40 millones de euros. La juez subraya cómo es la propia federación que presidía Rubiales quien añade una cláusula esencial para garantizar que Piqué cobre su dinero. Y eso, dice su señoría, cuando se trata del comisionista de la parte saudí, no de la federación. A todo esto, el Barça de Piqué participaba, como recuerda la juez, como un equipo más en la Supercopa. Un cúmulo de sorpresas que refleja el auto en el que se declara como investigados al largo listado de detenidos junto al actual presidente Pedro Rocha.
Son las 4 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Toca cambiar ya el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a todos aquellos ponedores que se acaban de incorporar a esta hora. Son las 4 y 5 de la mañana. Os voy a pedir, ponedores, que estéis atentos a una historia que voy a contar con la que comienzo esta cuarta hora del programa. 4.800 pesetas, o lo que es lo mismo, 28 euros con 85 céntimos al cambio. Eso es lo que le costó a Enric Moreno su primer viaje. Corría el año 1972 y en España se estrenaba el Interrail. Y ahí estaba él, con su recién estrenada mayoría de edad, para realizar un viaje inolvidable, que despertó un espíritu aventurero que le ha llevado a viajar con su mujer por los 195 países que reconoce la ONU. Todo un récord. Lo han logrado después de viajar durante más de 40 años.
Pues al año siguiente también cogí el Interrail y fui a Escocia. Y bueno, cuando nos casamos, pues fuimos de viaje. A ver, de viaje de novios o de bodas a Londres. Y claro, pues es un viaje especial porque, bueno, acabamos de casarnos. Y después, al mes siguiente, cogimos el R5 y ya fuimos a dar la vuelta a Europa. Y a partir de ahí, bueno, estuvimos algunos años que no salíamos porque la economía no lo permitía, pero a partir de ahí empezamos a salir.
Enric Moreno y su mujer, Maite Galindo, tienen 69 y 67 años respectivamente. Son de Manresa, Barcelona, y así recuerdan los comienzos de su gran aventura por todo el mundo.
Pues para mí fue algo más que divertido, porque para mí sí que era la primera vez que viajaba. Habíamos estado por Francia, pero era un momento especial. Y además recuerdo que en los bajos del hotel teníamos una máquina que ahora estaría muy desfasada, que jugábamos al tenis y nos lo pasábamos pipa, de verdad, como dos niños. Y además nos pasábamos el día caminando muchísimo, 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 y llegábamos tan cansados al hotel que había una bañera muy grande y nos metíamos los dos y nos quedábamos, bueno, casi fritos.
Muchos kilómetros han venido después de aquella luna de miel hasta llegar a ese récord de pisar todos los países que reconoce la ONU. El último al que han ido es la República de Palau, en Oceanía. Al comienzo viajaban solos, pero luego ya llegaron sus hijos, Carla y Martín. Hasta que cumplieron 12 años no acompañaban a sus padres, pero una vez que llegaron a esa edad empezaron a compartir con sus padres miles de experiencias. Ese límite de edad lo pusieron Enrique y Maite porque consideraban que sus hijos necesitaban cierta madurez para poder viajar. En el caso de Carla, la hija mayor, sus primeros destinos fueron Pakistán, India y Jordania.
Creo que salió a sus padres. Todo le parecía bien, todo le parecía bonito y todo le parecía estupendo. Recordamos con mucho cariño más de una vez que estábamos un día en Pakistán y las cenas, en vez de ir de restaurante, comprábamos algo y nos lo comíamos en la habitación y compramos pollo, pero allí todo era picante. Y con sus 12 añitos el pollo era tan picante que la nariz le sudaba y decía, pero está bueno, ¿eh, mamá?
Pobrecita. De todos los países que han visitado, hay uno que le gusta especialmente a Enric, Uzbekistán. Allí ha estado hasta en 3 ocasiones y seguro que volverá a ir. Y entre sus ciudades preferidas elige Estambul, por lo abierta que es la gente allí y por su belleza. En la otra cara de la moneda, en el repaso de aquellos viajes que no han sido tan buenos como planearon, ellos destacan la India. Dicen que su primer recuerdo coincidió con el asesinato de Indira Gandhi y en aquellos días pues no había forma de moverse por allí, no encontraban siquiera sitio para comer. Eso sí, por lo general las experiencias han sido buenísimas y tanto Enric como Maite están muy orgullosos de haber completado esa hazaña, de haber visitado los 195 países que a día de hoy reconoce la ONU. Son las 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y con la historia de esta familia viajera hemos arrancado esta hora, la cuarta. Quien te saluda es Beatriz Calderón y voy a estar hasta las 6 de la mañana acompañándote en esta madrugada maravillosa de radio del 31 de mayo ya, de 2024. Vamos a ir poco a poco porque te voy a contar lo que vamos a tener hasta las 5 de la mañana en esta hora. Pues vamos a comenzar hablando de uno de los síntomas más frecuentes del embarazo. Nos referimos a las náuseas y los vómitos. Hasta ahora era una incógnita por qué sucedía esto, pero unos investigadores han dado con la clave, con la respuesta. Claro, es que hay mujeres que están embarazadas y no sufren esta dolencia y otras que pasan unos meses malísimos. Bueno, pues nada, en un momento descubriremos por qué hay mujeres que sí lo sufren y otras que no, y también la importancia que tiene este descubrimiento para los posibles tratamientos. Y atento, ponedor, que hoy Beatriz Heredero, una organizadora profesional, nos va a dar unas pautas estupendas para que el cambio de armario sea pan comido. Seguro que estás todavía pendiente de sacar la ropa de verano, pues no te preocupes porque hoy te vamos a dar las claves para que esta tarea no sea tan ardua como en principio puede parecer. También conoceremos la información del tiempo, muy importante para lo del cambio de armario. Vamos a presionar, ¿no?, a los ponedores a ponerse con ello, porque creo que continúa el calor, aunque no tanto.
Continúa el calor, sí. Este viernes seguimos con calor, aunque será menos en algunas zonas de España. En el sureste peninsular, mucho, mucho calor. En Canarias, Extremadura y el oeste de Andalucía, con avisos de calor y temperaturas de 39 grados y de 40 a orillas del Guadalquivir. En el resto serán temperaturas más bajas que las del jueves, pero aún así llegaremos a 30 en Madrid y 33 en Toledo. En el este de la península bajan las temperaturas con 28 de máxima en Murcia o 24 en Valencia. Se espera un ambiente más fresco en la mitad norte, donde además notarán el viento fresco del Cierzo en el Valle del Ebro o de la Tramontana en Gerona y Baleares, donde además podemos tener algunos chubascos, lluvias en Cantabria y País Vasco y nubes en el resto del norte peninsular.
Por lo que cuentas, Cris, en el norte, bueno, pues va a hacer una temperatura y un tiempo algo más inestable, y sin embargo en el resto de la península prácticamente disfrutaremos del verano. Recordamos ahora, bueno, más bien escuchamos ahora las notas de voz que nos han dejado los ponedores en nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Nosotros le llamamos la placa, vamos con ellas.
Buenas noches, Pulpo. Aquí Carmelo Suárez, vigilante de seguridad, a la escucha, y me encanta tu programa, la verdad. Me entretiene bastante todas las noches y me hace reír y tocan temas importantes, la verdad.
Buenas noches, buenos días, hola, hola. Yo soy ponedora, pero bueno, yo no trabajo de noche. Lo que sí, me despierto es a las 7 de la mañana para trabajar. Pero por alguna misteriosa razón, yo me despierto todos los días a las 4. 4 menos 10, 4 y 10, 4 y 5, 4 menos cuarto. Entonces pongo la radio en la cafetera, os escucho y a las 7 pues me voy a trabajar. Hace mucho tiempo que me pasa. No sé si alguno de los oyentes me podría explicar por qué esa misteriosa razón. Yo me acuesto toda la noche a la misma hora. Una rutina cotidiana y me acuesto a la misma hora. Pero yo a las 4 me despierto. Menos mal que os tengo a vosotros. Un saludito, soy ponedora.
Una ponedora que tiene la hora cogida y además ella no le encuentra explicación, pero probablemente la tenga. Pues son mensajes, notas de voz que nos habéis enviado al 662-942-605. Si tú también quieres entrar en este tren de voces, lo único que tienes que hacer es mandarnos ese audio y mañana te vas a escuchar. Ahora sí, si me estás escuchando hasta ahora, son las 4 y 12 ya de la madrugada. Eso es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bien, nada, seguimos leyendo los mensajes de los ponedores. Hoy hablando de la operación Bikini. ¿Te has puesto ya con ello o pasas? Enseguida los leemos. 4:17 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo, una madrugada más, hoy hablando de la operación Bikini. Hay ponedores que reconocen que, bueno, sí que andan pendientes de su forma física, si tienen alguna que otra lorcilla o no, y otros que pasan, pero además olímpicamente les da igual lo que la gente piense y no tienen ningún tipo de complejo en presentarse en la playa con su bikini, su bañador, por mucho que le sobren algunos kilitos. La verdad es que me sorprendía porque en un estudio que ha salido este verano se dice que 7 de cada 10 españoles andan un poco traumatizados con esto de enseñar chicha en la playa o en la piscina. Pero vamos, por lo que yo estoy leyendo, los ponedores no están dentro de ese porcentaje, son el otro 30%. Está, por ejemplo, Antonio, que dice, pues yo me siento muy bien y muy a gusto conmigo mismo y con mi cuerpo. Yo pienso que cada uno es como es y que lo que tenemos que hacer es respetar y respetarse y no reírse de nadie, porque no tenemos que tener complejos en esta vida. Hay que disfrutar y ser felices con lo que se es. Y además también ser felices con lo que tenemos, nuestra pareja, nuestra familia, que nos quieren tal cual somos, nos ha escrito desde Madrid. Teresa de Madrid, sin embargo, dice, oye, como decía mi gran amiga Carmen, somos nada y mucho menos en traje de baño. Y también está Ángel, dice, bueno, pues después de cenar algo ligero, eso mi mujer, nos damos todos los días un paseíto por la ciudad de una hora, así que yo creo que la operación Bikini está encaminada. Dice, eso de ida y vuelta. Dice desde Logroño. Rosa Ruiz, yo me cuido todo el año. No soporto, la verdad, tener michelines, así que es algo que me preocupa. O Elena Catrufo, que cuenta, yo soy playera y la verdad, paso en quinta de la operación Bikini. Soy como soy. A quien le guste, bien. Y al que no, tengo que decir que también. Bueno, mensajes que nos habéis dejado en Facebook, pero no solamente de la operación Bikini estáis hablando en Facebook. Tenemos también el teléfono de WhatsApp, es el 662-942-605. Creo que tenemos un mensaje.
Buenas noches, Bea. Pues mira, yo todos los años me pasa lo mismo. Operación Bikini, siempre llego tarde. Y nada, soy un placa blanca y me aprieto el cinto, me veo la barriguita y digo, pero ¿a dónde va? ¿Dónde va? Llevo una semana de ensaladas. De ensalada y sin tomar una cerveza y lo estoy pasando fatal. Y ya no sé, yo me parece que me voy a tirar a la cervecita, ¿eh? Buenas noches a todos.
Cuando llega el fin de semana a todos lo de la dieta, bueno, pues nos da un poquito más de pereza, ¿verdad? Muy bien, un ponedor que nos cuenta que nos reconoce, además, que sí que ha tratado de ponerse con la operación Bikini, pero entre que ha llegado tarde, que le supone demasiado esfuerzo, cree que va a tirar la toalla. También es cierto que ponerte un mes antes de comenzar el verano con la operación Bikini, para luego llegar y en 10 días tirar todo lo ganado por la borda, y hay que disfrutar, porque no se va a ir uno de vacaciones y va a dejar de comerse la paellita, de tomarse la cervecita, el tinto de verano. El tinto de verano, que tiene una cantidad de azúcar brutal, pero es que apetece cuando uno está en la playa o en el chiringuito. Bueno, de esto vamos a seguir hablando con nuestros ponedores hoy, tanto en nuestro Facebook como en el teléfono de WhatsApp, en el 662-942-605. 4:20 de la mañana, y como te decía, uno de los síntomas más frecuentes durante el embarazo son, tener náuseas y vómitos, sobre todo en el primer trimestre. El 80% de las mujeres lo sufre, como digo, durante esos primeros meses de gestación. Es algo normal, hasta que deja de serlo, ponedores. Escucha lo que te voy a contar. En algunos casos, son pocos, pero los hay, en torno al 2%, este tipo de dolencia se convierte en un trastorno poco conocido, pero muy grave, porque se puede complicar y mucho el embarazo. Hablamos de la hiperémesis gravídica, que es así como se llama esta enfermedad incapacitante que puede hacer que la madre vomite sin parar, pues no sé, 30, 40, hasta 50 veces al día, se han dado casos. Claro, al final, la mujer que está embarazada, en lugar de engordar, porque si tú vomitas hasta 50 veces al día, en lugar de engordar, lo que haces es perder peso de forma exagerada, y en muchos casos la gestante tiene que acabar en el hospital, siendo ingresada. Nos lo explica Chantón Martínez, él es jefe del servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Cruces de Baracaldo.
Si consideramos una hiperemesis, una mujer que vomita 15 veces a la hora, hay que ingresarla fijo, hay que ponerle sueros, alimentación parenteral, hay que aislarla, hay que ponerle una habitación tranquila, que tenga pocas visitas. ¿Por qué está en peligro la vida? Porque pues que se deshidratan, no comen y realmente se ponen en estado aquéptico, que adelgazan 20 kilos, ¿no?
Claro, esto es precisamente lo que le pasó a María Sanz, es decir, tenemos un caso concreto. Ella a las 7 semanas de embarazo le tuvieron que ingresar.
Cuando me quedé embarazada tuve hiperemesis gravídica. A partir de la séptima semana ya vomitaba unas 15 veces al día y a mitad de la séptima semana pasé de unas 7 veces a la hora a 15 veces a la hora. Me ingresaron para no deshidratarme, para no perder potasio y para que tampoco le afectara al bebé. Yo perdí en un mes y medio 11 kilos, una masa muscular y corporal muy importante, tanto que después tuve que ir en silla de ruedas mucho tiempo.
Increíble. María estuvo cerca de mes y medio hospitalizada a base de medicación para poder contener las náuseas y con aislamiento parcial.
Mi experiencia en el hospital fue dura. Estuve mes y medio ingresada en diciembre. En el puente vino un doctor que dijo: esta chica tiene que estar en una habitación sin mucha luz, sin casi ruidos. No me dejaban más que una hora y media de visita al día. Todo eso lo hicieron porque al tener sobreestímulos te hace estar peor. Entonces yo tuve dos opciones, o tomármelo muy mal o tomármelo con serenidad y poder transmitir esa paz a mi bebé, y es lo que hice.
A María, al igual que a otras madres que han sufrido la hiperemesis gravídica, no siempre la entendían cuando explicaba lo que le pasaba. Había cierta incredulidad entre la gente que la rodeaba, sobre todo por el desconocimiento de la enfermedad. Que si cómete unas galletas saladas, que si tomas jengibre se te van a quitar esas náuseas, una rodaja de limón. También le decían que hiciera ejercicios de respiración. Claro, son algunas de las cosas que los que han sufrido pues unas náuseas normales le decían a María y que habrán escuchado además muchas de las madres que han padecido este trastorno, pero de poco sirven en esta situación. Además, se suele confundir también con problemas psicológicos. Se cree que la embarazada está lo mismo exagerando los síntomas o que se los provoca ella misma por un supuesto rechazo a su hijo. Esta situación la vivió Marlena Fezzo. Ella es genetista estadounidense y acaba de descubrir el origen de la enfermedad. Durante su primer embarazo, en 1996, estuvo postrada en una cama por los vómitos. Y en el segundo, 3 años después, fue peor. Al tercer mes estaba en silla de ruedas, le tuvieron que alimentar a través de una sonda y finalmente terminó perdiendo a su bebé, una auténtica desgracia. Desde entonces ella es genetista y se ha dedicado a investigar el porqué. ¿Por qué le ocurrió a ella esto? Y como decimos, ha encontrado la respuesta. Se trata de una hormona producida por el propio feto que se llama GDF15. Así que nada de exageraciones o de que las embarazadas fingen, aunque en algunos casos puede haber cierto componente psicológico, como explicaba el doctor Martínez.
Antes yo llevo mucho tiempo en esto y siempre decían que era neurosis histérica, etcétera, etcétera. Había muchas cosas psicológicas y tal. Y bueno, ya vemos que son las hormonas que produce el feto a través de la placenta pasando a la madre, son las que producen este problema, ¿no? Pero sí es cierto que hay componentes psicológicos. No es que sea el motivo, pero siempre preguntamos si hay algún conflicto social, familiar, y muchas veces también les damos apoyo psicológico en el hospital, ¿no?
Hasta ahora se pensaba que las mujeres que tenían antes del embarazo unos niveles altos de esa hormona, de esa GDF15, no podían soportar el aumento extra que conlleva la gestación y por eso desarrollaban la hiperemesis gravídica. Sin embargo, es justo al revés. Las mujeres que generan muy poca cantidad de esta hormona, al no estar acostumbradas, son hipersensibles al aumento durante la gestación y por eso sufren pues las formas más graves de náuseas y vómitos. Esto abre la puerta a tratamientos antes o durante el embarazo.
Yo creo que esto es un descubrimiento importante. Habrá que hacer estrategias para ver cómo se aplica esto en beneficio de las mujeres. Yo creo que estamos en una fase inicial porque, claro, porque nos planteamos, bueno, si las que tienen antes de quedarse embarazadas eso alto, pues vamos a darle la hormona esta antes de que se queden embarazadas, ¿no? Entonces yo creo que habrá que matizar más hacia dónde van las tendencias terapéuticas.
Un primer paso, como vemos, para encontrar solución a esas molestas náuseas y vómitos que la mayoría de mujeres padecen en el embarazo y que en su versión más grave puede acabar con la madre hospitalizada varios meses. Son las 4:26 de la mañana. Nosotros, mientras tanto, vamos a seguir poniendo las calles.
las cuerdas gritaron mi nombre. Atravesaban tabiques invisibles. Son mis venas y la música.
Cuatro y media de la mañana, tres y media en Canarias, estamos poniendo las calles en directo, tratando de despertar a todos aquellos que en esta hora pues tienen que estar trabajando. Nos escriben muchísimos ponedores, hay trabajos incluso raros que nos han resultado chocantes, otros que no, que confiábamos en que iban a estar ahí, taxistas, los de la placa blanca, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por supuesto, médicos. Hemos hablado con muchísimos. Y la verdad es que nos encanta acompañarte en estas horas de la madrugada. Hoy además hablando en Facebook contigo, porque nos gusta que participes y que interactúes con nosotros, de esa operación bikini. No sé, queremos saber si te has puesto con ello, si has pasado en quinta, cómo te sientes con tu cuerpo. Veo que los ponedores, y eso me alegra, la autoestima la tiene en alta y no tiene ningún tipo de complejo. Juan Romanos es un ejemplo, dice, yo estoy orgullosísimo de mi cuerpo. Al que no le gusta lo que tiene que hacer es no mirar, pero yo no pienso hacer ni operación bikini ni nada de nada. O Colo Colo, yo no tengo ningún tipo de complejo, vea. Hay que cuidarse todo el año, eso es lo importante, pero no ando pendiente de si me voy a poner el bañador y se me va a ver más o menos chicha. También Fe Sancho, que dice, yo tengo que reconocer que se nota el paso del invierno. Esos buenos cocidos que nos hemos metido entre pecho y espalda para combatir el frío en León, las patatas con chorizo y esa comida buena de invierno. Yo estoy en la playa y la verdad es que la barriga pues se me ha puesto un poco redondita. Me da rabia, eso es verdad. Pero claro, ahora me apetecen los helados. He dejado ya la comida de invierno y estoy con los helados. Vamos, en fin, una tortura. Lo bueno es poder disfrutarlo, ser felices. Ya adelgazaremos en otra ocasión, nos dice Fe Sancho. Dice, a mí es que me parece un placer comer y que no lo prohíba el médico, porque eso es todavía peor que engordar. Y luego por fin encuentro a Juan Luis, que Juan Luis es un ponedor que ha confesado que a él su físico sí le preocupa algo más. Dice, últimamente ando más preocupado por el tema, he cogido unos kilitos. Claro, antes no, porque cuando eres joven no te preocupabas de eso. Claro, yo en mi caso no engordaba, así que Juan Luis, de joven, pues no tenía que estar pendiente de la dieta. Estos son los mensajes que nos estáis dejando en nuestro Facebook. Yo te recuerdo, por si quieres dejarme una nota de voz, que también tienes el WhatsApp, el 662-942-605, donde nos puedes comentar, bueno, pues si te has puesto, ¿no?, con la operación bikini y qué opinas tú al respecto. Pero es que también ahí, en ese número de teléfono, nos dejáis vuestras tarjetas de presentación. Que es que nos encanta saber quién está al otro lado, quién nos está escuchando. Vamos a empezar con esta mujer que se ha animado y ha decidido mandarnos una nota de voz.
Buenos días, soy una ponedora y llevaba mucho tiempo sin escucharos. Estoy en Ciudad Real y mi nombre es Alicia.
Y que sonaba de fondo, estaba con los grillos. estaba en un jardincito, estaba seguro en una parcelita. ¡Qué gusto! ¡Qué maravilla! Muchas gracias por escucharnos y por haberte presentado. Pero hay más, tenemos también a otra mujer que no quiere ser menos, claro.
Buenos días, noches. Me llamo Manoli, soy aragonesa de Zaragoza y soy ponedora.
Manoli de Zaragoza, que está también ahí al otro lado escuchando cada madrugada el programa. En esta ocasión hay otro hombre que nos ha mandado también una nota de voz.
Hola, buenos días, soy Juan de Sagunto, un abrazo ponedores.
Y además ha sido brevísimo, 3 segundos, Juan de Sagunto, para decirnos que muy buenas noches a todos los ponedores. Y terminamos estas tarjetas de presentación, ya sabéis, casi siempre escuchamos 4. Otro hombre que se ha animado a presentarse.
Buenos días, Pulpo, buenos días, Bea. Aquí José de Sanlúcar de Barrameda, soy ponedor.
Y José de Sanlúcar de Barrameda, pues muchísimas gracias a todos estos ponedores por haberse animado a presentarse, por haber participado, por haber interactuado con nosotros, que es lo que queremos, esos mensajes que nos dejáis en nuestro Facebook, estas tarjetas de presentación en el WhatsApp 662-942-605 y esas llamadas a nuestro teléfono, el 950-6006, teléfono gratuito del programa. Son las 4:34 de la mañana.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
A lo largo de estos años, en los viajes que he ido haciendo alrededor del mundo, he podido conocer a gente increíble. Pero entre esas personas extraordinarias están los misioneros, claro. Hoy quiero volver a presentarte a una de ellas. La conocí en Kinshasa, en la capital del Congo, una de las ciudades más increíbles, por tremendas, en las que nunca haya estado. Recuerdo la sensación de...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Promise never came with a maybe. So many words.
Seguimos avanzando en la madrugada, 4:38 de la mañana, estamos poniendo las calles y ahora, lo anunciaba hace un momento, vamos a hablar de un tema muy interesante y la verdad, un tema en el que todos andamos enfrascados, algunos los más rápidos o los que, bueno, pues han tenido mayor previsión ya lo han solucionado, pero hay mucha gente, y yo soy consciente, de que están esperando el mejor momento para ponerse con ello. Hablo del cambio de armario. El ser humano es muy de rutinas. Nos gusta tener nuestra vida más o menos organizada. Por eso cuando llegan épocas de cambio, como puede ser la primavera, pues nos alteramos de algún modo. Voy a concretar un poco más. Ponedor, ¿has hecho ya tu cambio de armario? ¿Todavía andas con la ropa de invierno porque no encuentras ese momento de hacerlo? En Poniendo las Calles vamos a echarte un cable con este tema. Vamos a hablar con una organizadora profesional con la que esta tarea va a ser pan comido. Solo requiere un poquito de planificación. Y para ello saludo ya a Beatriz Heredero. Bienvenida a Poniendo las Calles. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, muy bien, muchísimas gracias por invitarme.
Y gracias a ti por atendernos. Lo que estaba contando, Beatriz, es que el cambio de estación revoluciona un poco la gestión doméstica. Tenemos que adaptarnos al calor y acondicionar nuestras casas, así que te hemos invitado para que nos ayudes a que sea lo más fácil posible. ¿Por dónde empezamos? ¿El cambio afecta solo a los armarios?
Bueno, como bien dices, mucha gente también aprovecha esta época para lavar cortinas, quitar alfombras. Todo eso también está fenomenal en esta época, pero el cambio de armario es imprescindible porque llega el calor y nuestra ropa pues ya no es la que hemos usado durante todo el invierno. Así que lo primero para empezar nuestro cambio de armario es planificar qué día lo vamos a realizar, porque nos suele llevar, dependiendo del armario, pero de tres a cinco horas que nos lleva. Y también muy importante en ese cambio de armario pensar si voy a necesitar comprar perchas o alguna caja organizadora para, pues eso, cuando lo hagamos, que lo hagamos en ese día y de un tirón.
Claro. Así que, por ejemplo, escogemos un día del fin de semana, lo preparamos todo para ese momento, tener ya la caja también donde vamos a guardar lo que ya no nos vamos a poner y es ponerse manos a la obra. ¿Qué orden de trabajo debemos seguir, Beatriz?
Bueno, lo primero es vaciar el armario. Sacamos todo de su interior. Te puede parecer mucho, pero bueno, si, a no ser que sea un vestidor enorme que nos va a llevar más tiempo, lo podemos hacer por categorías en ese caso. A lo mejor sacamos todo lo que está perchado, luego después cajones, pero si es un armario tamaño normal, sacamos todo y lo ponemos sobre la cama. Y según lo vamos colocando, podemos ir ya clasificándolo, es decir, poner todos los vestidos juntos, todas las camisetas, las chaquetas, porque luego nos va a ser más fácil. Una vez que lo hemos sacado, es un momento maravilloso para hacer esa limpieza a fondo dentro del armario.
Bueno, ese es otro tema añadido, claro, el de la limpieza, porque ya que estamos de jaleo y vaciamos el armario, le damos un repaso. Y ya que tenemos todas las prendas en la cama, quizás sea el momento de jubilar alguna, digo yo.
Claro. Sí, yo siempre digo que hay que preguntarse. Es una manera de contarnos verdad. El por qué lo descartamos. Es decir, nunca nos preguntemos por qué me quiero quedar esto. Porque puede ser porque sí, ¿no? O por si acaso. Sino más bien, ¿para qué? ¿Para qué lo quiero? Porque tiene que tener un para qué esa ropa. Nos tenemos que preguntar, ¿me lo voy a poner? Porque si llevamos ya, no digo una temporada, pero si ya llevamos dos, esa ropa está ahí de adorno en el armario. También nos tenemos que preguntar si me gusta. Muchas veces me encuentro en los armarios ropa que no nos gusta. Es decir, es que me lo regalaron o es que es lo que se lleva, pero realmente no te gusta. Toda esa ropa debería de marcharse. Y también nos tenemos que preguntar, ¿me queda bien? Porque si no nos queda bien, va a ser el mismo servicio. Si lo tenemos como si no, ¿por qué no te lo vas a poner? Y muchas veces incluso zapatos, que son monísimos, que nos encantan, pero si realmente nos hacen daño, no los vas a usar. Y con todo esto, lo ideal es decidir que está en buen estado, pues lo podemos donar, regalar o vender, y lo que no, pues llevarlo ya a reciclar.
No sé si se contempla la opción de que se pueda volver a poner de moda alguna prenda.
Eso también. Lo que pasa es que vuelven, pero no igual. Y tenemos que ser conscientes del momento actual. Tenemos que tener ropa que esté adaptada, es decir, que está en coherencia con quien somos hoy, que nos representa, al final es con lo que nos mostramos, ¿no?, en la calle. Entonces, bueno, puede volver, pero si realmente te tienes que preguntar en ese caso, ¿me lo volvería a comprar si esto se volviese a llevar? Porque si la respuesta es que no, también se debería marchar.
¿Qué razón tienes con eso? Con solo pensar si vamos a volver a ponernos esa blusa que lleva no sé cuánto tiempo ahí en el fondo del armario, seguro que llegamos a la conclusión de que no, no te la vas a volver a poner. Hay otro tema, Beatriz, no todos los armarios son iguales. Lo decías hace un momento, hay algunos que son vestidores y luego hay otros que son pequeños. ¿Cómo lo hacemos para que la ropa se estropee lo menos posible?
Lo mejor es guardar lo que no vas a usar en esa temporada en cajas de tela con cremallera, tenerlas ahí guardadas en la parte alta, es decir, lo que menos usamos en una parte menos accesible y lo de que vamos a usar esta temporada que esté muy a mano. Y en esa ropa que vamos a guardar, yo a veces, como el antipolillas a veces tiene un olor que a la gente no le es tan agradable, un antipolillas natural es el laurel. Podemos meter en unas bolsitas un poquito de laurel y eso nos va a dar la seguridad de que va a tener a... enfilados a las polillas. Y luego también podemos meter bolsitas de la lavanda, que eso te va a dar como un olor muy agradable cuando la vuelvas a utilizar. Entonces, esos saltillos siempre es a la ropa de menos uso arriba, la de más uso de frente y un orden muy funcional, ¿vale? Lo que menos usemos lo podemos tener, aunque sea de esa temporada, un poquito más en los laterales y en el medio lo de más uso.
Y vamos ahora con las perchas. ¿Hasta qué punto es práctico poner en una sola tres pantalones porque no me cabe en otro sitio?
Ninguno. No tiene ningún beneficio el amontonar, porque siempre decimos las organizadoras, lo que no se ve no se usa. Lo ideal es tener una percha por prenda y a poder ser todas las perchas iguales. Eso va a crear mucha armonía.
Bueno, hablemos de los jerseys, chaquetas o sudaderas, por ejemplo, que es una prenda habitual y no te digo nada si tienes hijos adolescentes o jóvenes.
Que, luego hay perchas especiales para chaquetas, para que no se deformen. Sería buscar ese tipo de perchas. Los adolescentes, lo suyo es que tengan un armario muy fácil para ellos, claro, para que ellos sean autónomos y que lo mantengan. Tenemos que, con los adolescentes hay que hablar con ellos, tenerlos muy en cuenta. Yo siempre digo que el cambio de armario no se trata de que una persona haga el cambio de armario de todas las personas convivientes, sino que cada persona se involucre en su cambio de armario. Quizá a lo mejor un adolescente haya que acompañarle en el proceso, pero que esté, que él decida, que pues además crecen, hay que decidir que se queda, que se marcha, pero si es el de tu pareja, igualmente. Le puedes ayudar, le puedes acompañar, pero si se lo hacemos nosotros, lo que vamos a conseguir es que eso se mantenga, bueno, perdón, que no se mantenga, que a los dos días esté todo manga por hombro.
Claro. Yo tengo en mente ahora a esta mujer que se ha convertido en una referencia del orden, Marie Kondo, sobre todo por cómo dobla las camisetas, que le hace rollitos. ¿Cuál es la mejor manera de organizarlas?
Es el doblado vertical. Al final es una manera de tener un control visual de todo lo que tengo, porque cuando lo colocamos en horizontal se quedan unas prendas encima de otras y al final siempre tendemos a ponernos la de arriba, porque si no a lo mejor al ir a coger una se te cae todo el montón y es más, se mantiene mucho peor el orden. Yo practico muchísimo el orden, el doblado vertical con mis clientes, también en mi propia casa, con mis hijos, porque es muy sencillo de doblar y es divertido el ver luego cómo queda y lo mantienen mucho mejor. Es muy sencillo, simplemente es doblar la camiseta como la doblaríamos de manera normal y luego hacer dos tercios para que quedase como dices, el rollito. Claro. Y de esta manera sabemos perfectamente cuántas tengo y dónde las tengo.
Claro. Bueno, vamos a ver, Beatriz, ¿existen varios tipos de doblados?
Sobre todo está ese, está el horizontal y el vertical, que hemos doblado nuestras abuelas toda la vida en horizontal. Pero para mantener el orden, nada mejor que el vertical, que a veces algunas clientas me dicen, pero es que se va a arrugar más. No se trata de meter todas ahí como muy juntitas, que transpiren las prendas, pero si lo pensamos unas encima de otras, se van a doblar, se van a arrugar también mucho más.
Bueno, estamos dando por hecho que se vienen unas prendas y se van otras, pero en nuestro país es cada vez más fácil encontrar épocas con clima indefinido. ¿Qué hacemos con lo que se llama prenda de entretiempo, las que siempre son útiles?
Yo siempre dejo cosas que te puedes usar durante todo el año. Es decir, lo que en un cambio de armario, lo que teníamos que quitar, por ejemplo, ahora, ¿no?, que llega el calor, es las prendas de frío comercial hace extremo, es decir, jerseys, bufandas, abrigos, quitar el nórdico, todas esas cosas que se usan solo en invierno. ¿Qué podemos dejar? Vaqueros, o sea, los vaqueros están todo el año, camisetas de manga corta se suelen usar también todo el año, bueno, la ropa interior, pero hay cierta ropa, alguna sudadera siempre. Yo que además tengo pueblo en la zona norte, pues tener esas sudaderas, algún chándal siempre ahí a mano. Yo soy muy partidaria de dejar siempre alguna chaqueta, ya te digo, camisetas de manga corta, de manga larga, pues dependiendo ya de cada uno, pero sí, y ahí luego cuando fuese el cambio de temperatura, de temporada hacia el otoño, igualmente. Dejar, quitar solamente las cosas de máximo calor. Todos los bañadores, las toallas, los vestidos fresquitos, todo eso.
Claro, no sé si esto que estás mencionando ahora es a lo que se le llama fondo de armario, ¿no?
El fondo de armario son estas, se refiere sobre todo a prendas muy básicas que siempre las puedes combinar, ¿no? Tener un vaquero negro, uno de color azul, una camisa blanca, eso que es básico. Y sí se puede mantener, una sudadera de un color muy básico, son cosas que te puede combinar con cualquier cosa.
Claro. Vayamos ahora con la ropa de cama, lo que has mencionado antes. ¿Cómo organizamos esto?
Pues si tenemos, que queremos aprovechar bien el espacio, ¿no? Sobre todo estas bolsas de vacío, que se quedan mínimas a través del aspirador, que van fenomenal para lo que decíamos, el nórdico, mantas, porque meter ahí ropa esta que estamos usando durante el año, me gusta menos porque se arruga bastante. Uh-huh, lo ideal, claro, es que luego el cambio de armario sea lo más fácil posible, pero un edredón, una manta, se nos va a quedar muy reducido en tamaño y no se va a arrugar.
¿En qué otros sitios de nuestra casa podemos guardar y organizar esas cajitas o bolsas específicas?
Bueno, pues aparte del altillo en el armario, los canapés van fenomenal, el canapé debajo de la cama. Y luego, si lo quisiéramos guardar ya en el trastero, ahí sí que aconsejo tenerlo con, no meterlo nunca en cajas de cartón, que la caja de cartón coge humedades, olores. Van muy bien estas cajas de plástico que se quedan al vacío. Además, tienen una apertura donde se puede poner antipolillas. En ese caso, va fenomenal ahí.
Uh-huh. Y vamos a salir ya de las habitaciones. Cuando llega el calor también se quitan, por ejemplo, las alfombras. Pero también podemos revisar la cocina, el baño. ¿Cómo lo hacemos?
Pues igualmente es ver qué tiempo me va a llevar, reservarlo. Y el proceso es el mismo, hay que sacar, más o menos, si es una cocina muy grande, pues podemos ir haciéndolo por armarios para no agobiarnos, es sacar, darle esa limpieza y volverlo a colocar, de una manera siempre buscando la funcionalidad, de no meter todo a mogollón. Entonces, todas las estancias yo siempre hago un orden muy funcional para que la gente pueda ahorrar tiempo, al final se trata de ordenar para vivir, no de vivir para ordenar.
Claro. ¿Hay que hacer en la cocina lo mismo que en nuestros armarios? Me refiero a si hay que repasar artilugios o utensilios que ya no sirven.
Sí, sí. Muchísimas veces tenemos pequeños electrodomésticos que nunca usamos, como puede ser una sandwichera, una panificadora, o sea, tenemos a veces cosas igual, pues tenemos que contarnos, ¿verdad?, si realmente eso nos está haciendo de utilidad o nos está haciendo más, ¿no? Es más perjuicio que beneficio. Sí, sí, hay que hacerlo igualmente.
Uh-huh. ¿Y las mantelerías y ropa de mesa también necesitan un repaso?
Sí. Al final, lo podemos ir haciendo por partes, sin agobiarnos. Muchas veces cuando alguien quiere empezar, yo digo, empieza por unos cajones, tampoco hay que, me voy a vaciar todo el salón. Bueno, pues puedes coger ese mueble y revisar la mantelería, ver si a lo mejor hay que lavarlo, porque hay muchas veces que tenemos manteles que llevamos años sin usar. Pues al final a veces cogen olores. Y que si vamos con tiempo, sí que es ideal ir dándole poquito a poco una revisión a toda la casa.
Pues no, tomo nota del consejo de ir por partes, porque eso de montar un zafarrancho de combate es agotador. Y al hilo del agobio que puede generar la organización de nuestra casa, a mí me gusta la relación que estableces tú entre el orden doméstico y el orden emocional.
Totalmente. Yo a veces digo que en los armarios no tenemos solo cosas. Muchas veces tenemos pena, tenemos inseguridad, tenemos miedos. Los porsis al final es miedo. Y sí, muchas veces según está nuestro entorno, estamos nosotros. para mí es primordial. Por eso es tan, tan importante al final este acompañamiento, porque no solamente se trata de colocar cosas, se trata de acompañar al cliente, de sostener emociones, porque es una decisión constante de esto lo dejo, esto se marcha. Entonces, tener a alguien ahí, pues eso, sin juzgarte y acompañándote, los clientes lo agradecen un montón. Uh-huh.
Voy a detenerme en tu preparación porque eres organizadora profesional. ¿Cómo te formaste?
Pues yo me formé a través de la Escuela del Orden, que además tiene una formación holística, precisamente lo que estábamos hablando, ¿no? Orden exterior, orden interior, que no solamente se trata de, ¿no?, de poner orden fuera, se trata de qué me ha llevado a lo mejor a tener cierta acumulación, ¿no? Y se trata de acompañarles, y es un trabajo como de coaching, yo soy coach, y de estar ahí, ¿no? De estar, lo que la gente necesita no es que yo llegue y diga, ay, madre mía, ¿cómo tienes esto? No, todo lo contrario. Gracias, ¿no?, por llamarme, por dar este paso, por creer que es importante tener nuestro entorno ordenado. Yo siempre digo que la gente que da ese paso es de admirar.
Bueno, tener la casa organizada no significa que llegue el fin de semana y nos peguemos una paliza. Tú defiendes, Bea, que cada día le dediquemos un poquito de tiempo.
Claro, se trata de mantener, pero es imprescindible para mantener que cada cosa tenga un lugar y que las personas con las que convivo sepan dónde van, ¿no? ¿Cuál es ese lugar? Que no estemos siempre detrás, oye, tal, porque muchas veces me pasa cuando trabajo con familias que tienen hijos, es que a los dos minutos está todo manga por hombro. Bueno, vamos a ver realmente cuál es el sistema de organización que tiene tu hijo o tu hija, vamos a ver sus necesidades, porque hay veces que organizamos desde nuestro punto de vista, sin tener en cuenta, ¿no?, el punto de vista de la persona que está utilizando esas cosas. Entonces, sí, es muy importante que la casa sea muy funcional, que cada cosa tenga su lugar y que todo el mundo sepa perfectamente dónde va.
Está claro que todo el mundo tiene que estar implicado, porque si no, es una locura. Bueno, no debemos olvidar los momentos en que vamos de compras. ¿Dónde guardamos las prendas nuevas? ¿Tenemos que buscarle un sitio?
Claro, entonces antes de entrar dejen salir, siempre les digo, es decir, si ahora que viene el cambio de armario, ¿no?, me he dado cuenta de que pues he quitado ahora unas cuantas camisetas de manga corta porque ya pues están viejas o ya no me gustaban, pues sé que si he quitado 5 y he visto que tengo sitio en los cajones, ¿no?, para otras 5, pues compraré como mucho 5, porque pues, si compro 8 vamos a tener un problema, no nos van a caber. Entonces tenemos que ir a la compra siempre con una lista, ¿no?, de qué es lo que necesito comprar y qué tipo. O sea, es imprescindible para que no hagamos estas compras emocionales de, oh, fíjate, es que está a 2 euros, ¿cómo no me lo voy a llevar? Bueno, pues si lo pensamos, si realmente no los necesitas, te estás gastando 2 euros. Bueno, no te estés ahorrando nada. Tenemos que ver desde ese punto de vista.
Nos ha quedado clarísimo, Beatriz. Veo que esto necesita un trabajo previo, planificar, observar y una vez que ya hemos hecho todo ese trabajo, pues pasar a la acción. Gracias de verdad, Beatriz Heredero, organizadora profesional, por todos estos consejos que nos has dado. Tomamos nota.
Muchas gracias a vosotros por invitarme. Para mí ha sido todo un placer.
Y con el cambio de armario, hemos llegado a las 4:57 de la mañana, van a dar ahora mismo. Así que vamos a seguir poniendo las calles.
Fue tanto de verdad, que bajo el mar ahora descansan juntos los dos. Fue por una rubia loca, que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía, pero también, que fue mirarla y fue perder. Por ese cuerpo y esa promesa.
¡Ay, qué pena!
Ya no era joven, pero era audaz y bailaba siempre al compás. No le importaba que se la echaran a suerte. Llegó la noche, llegó el champán, llegó la hora de la verdad. Y esa apuesta al final la ganó la muerte. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía, pero también que fue.
fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa.
Si te acabas de incorporar, te vamos a dar los buenos días. Si llevas con nosotros desde la 1:30, pues te vamos a pedir que no te vayas, te quedes con nosotros, porque mira, en la próxima hora vamos a hablar con Marina Carmona. Es una mujer que lleva el arte en su ADN, el apellido yo creo que lo dice todo. Nos va a encantar escucharla a ella y también sus canciones. Antes, eso sí, actualizamos la información con Juan Andrés Ruber. Son las 5, las 4 en Canadá.